Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que como siempre arranca ahora 3:30 de la tarde y os va a acompañar hasta las 4 en este jueves 20 de junio del año 2019, en donde la primera parada informativa tiene que ser para hacer referencia a un acto de justicia institucional que ha tenido lugar hoy en Cangas, concretamente en su parroquia de Aldán. Y es que, revisando todo el mapa del Estado español, es difícil encontrar un núcleo de población tan pequeño, tan reducido, con tantos deportistas olímpicos que han representado a España en este siglo XXI. Y esta mañana se ha inaugurado en Aldán, en un acuerdo a dos bandas entre Concello de Cangas y Diputación de Pontevedra, a través de su Escola de Canteiros, una escultura en la que va a ser la plaza de los deportistas dos Xogos Olímpicos, en donde se representa y se rinde homenaje a esos cangueses de Aldán: Teresa Portela, David Cal, Carlos Pérez Perucho, Sonia Molanes y Rodrigo Germade, que han representado, insisto, en alguna ocasión en los juegos disputados en este siglo XXI al deporte español. Y algunos de ellos, como David Cal o Carlos Pérez, subiéndose a lo más alto del cajón.
Yo quiero felicitar al alcalde de Cangas por la su idea, por ter pedido a colaboración da Deputación de Pontevedra, neste caso da Escola de Canteiría. Nos estamos encantados de ter participado na elaboración desta fermosa escultura e de pôr en valor o bo facer da xente de Cangas.
Son palabras en el acto institucional de esta mañana de la representante de la Diputación de Pontevedra, Monse Magallanes, insisto, en un acto, lo decía al principio, de justicia institucional.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito se implica con todo lo que te rodea.
Pilar y varias madres luchan por sacar a sus hijos del mundo de las drogas.
Te sorprende.
Abrieron en los 80 un pequeño local para dar comida, consuelo.
Damos de todo lo que nos dan. Tengo muchos corazones solidarios, que yo los llamo así.
Y busca las respuestas a todas las preguntas que te surgen después de navegar por internet o por las redes sociales.
¿Qué tipo de gente viene por aquí?
Gente que anda económicamente mal, lo necesita.
Los que están sufriendo de verdad.
Pienso que sí.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Un día más sin noticias de fichajes.
Sí, es curioso, y yo me atrevo a decir que empieza a ser hasta preocupante. El Celta sigue siendo uno de los pocos equipos de la primera división, o que van a conformar el calendario de la primera división la próxima temporada, a expensas de lo que ocurra en esa final entre el Depor y el Mallorca, que arranca hoy, que se va a dilucidar el próximo domingo. De los pocos equipos de la primera categoría del fútbol nacional que todavía no ha confirmado ningún alta de cara a la próxima temporada.
Ayer poníamos a la audiencia sobre la pista de que un jugador que interesa, si no sale la opción Santi Mina, es la de Manuel Agudo Durán Nolito, delantero del Sevilla. No es la única opción, y hoy sí tenemos que poner el foco de atención en una operación que le afecta a Santi indirectamente al Real Club Celta: el posible traspaso, la posible marcha al Real Betis Balompié de Borja Iglesias.
Sí, hablamos sin duda de un futbolista importante, porque fue uno de los grandes goleadores de la cantera del Real Club Celta, que recuerdo que el pasado verano fue traspasado del Celta al Real Club Deportivo Español de Barcelona por el valor de, por entonces, la que era su cláusula, 10 millones de euros. Un futbolista que, después de haber realizado una grandísima temporada, Antonio, vuelve a estar en el mercado, tiene varias novias, la última que hemos conocido, la del Betis. ¿Y todo esto por qué?, se preguntarán los oyentes de COPE. La respuesta es muy fácil: si de nuevo hay un traspaso de Borja Iglesias a cualquier otro club, el Celta tiene esa opción firmada el verano pasado de llevarse el 5% del futuro traspaso.
Porque Santi, recuerdo, el Celta lo obliga al Español a pagar el importe total de la cláusula, pero no en efectivo, en varios plazos, y por eso se incluye esa cláusula del 5%.
Exacto, en su día se pactó el traspaso por esos 10 millones de euros, pero podríamos decir de forma coloquial y para que la gente nos entienda, Antonio, que no fue un dinero pagado a tocateja. El futbolista no fue a la Liga de Fútbol Profesional y puso su cláusula. Hubo un acuerdo entre las partes, entre Celta y Español, para que se pagase esos 10 millones de euros, se pagasen en varios plazos, y de ahí que se produjese ese acuerdo definitivo entre Español y Celta, según el cual el Celta se iba a llevar ese bonus de un 5% de una futura venta. Una venta que posiblemente para muchos pueda llegar incluso antes de lo previsto. Ese 5% que se podría llevar el Real Club Celta. Lo tienen claro en Barcelona, el futbolista solo lo van a vender, en este caso el Español solo lo va a hacer por el valor de su cláusula, que asciende a 28 millones de euros. Pero mejor que lo cuente yo, que nos lo cuente quien a día de hoy maneja toda la información, nuestro compañero de Sports Cope en Barcelona, de Deportes Copes, José Luis Gil, que maneja mucha información sobre el previsible futuro del futbolista santiagués. José Luis Gil, ¿qué tal, Gil? Muy buenas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Santi.
Bueno, ¿qué tal? Lo primero, Gil, preguntarte cómo está el tema de esa posible salida previo pago de la cláusula del Panda, de Borja Iglesias, del Español.
Pues está como está. Está por lo que el Español se refiere. El Español nunca ha contemplado sentarse a una negociación por Borja Iglesias y, en todo caso, la única manera que contempla de que el Panda salga de Cornellá es vía abono de cláusula de rescisión. A partir de aquí, pues bueno, las últimas informaciones que se comentan, bueno, el último club que se ha añadido a la carrera es el Betis. También tocaría un poquito las narices que Rubi precisamente fuera el que se llevara a Borja Iglesias al Villamarín y dejara al Español sin el Panda, pero la hoja de ruta desde el Español está muy clara. Borja solo saldrá si abona los 28 millones de cláusula de rescisión, que ahora mismo, después de la temporada que ha hecho Borja, puede antojarse incluso un precio barato, pero evidentemente el Español se resignaría y activaría el plan B, que no es otro que el delantero de referencia la próxima temporada fuera el Chucky Ferreira.
Oye, Gil, ¿a ti qué te dice el cuerpo? Es cierto que estamos todavía a finales de junio, que queda mucho verano por delante, pero que conoces bien la idiosincrasia del Español, que conoces al futbolista, lo habéis visto ahí durante toda la temporada. ¿Cómo respiráis en Barcelona en torno a lo que puede ser o a lo que puede pasar en torno al futuro de Borja?
Lo que respiramos es que el chaval se siente a gusto en Barcelona, que ha encajado de maravilla en la ciudad, en el vestuario, en el equipo, y fruto de eso es la temporada que le ha llevado a ser la referencia. Además, Borja ha crecido en su fútbol de una manera absolutamente innegable. A partir de aquí, hombre, evidentemente, quizá un caramelo de competición europea más avanzada que no el aliciente de las previas que tiene que jugar el Español en Europa League, pues le pudiera seducir. Todo el mundo tiene un precio. Los cantos de sirena que habían llegado desde el principio de la temporada venían más bien de la Premier, pero lógicamente la temporada de Borja no ha pasado inadvertida, ha hecho una gran temporada, se ha fijado en el Sevilla, se ha fijado en el Betis, se han fijado en él otros equipos, y a partir de aquí, pues el corazón y la cartera, poner cada cosa en un plato de la balanza, porque evidentemente, pues nada, tampoco lo que tú tampoco puedes hacer es, cuando según qué autobuses pasan por delante de tu puerta, renunciar a ellos, lógicamente.
La cláusula de futbolista, 28 millones de euros, y en el Celta está en ojo avizor porque podría haber negocio. No una gran cantidad, pero sí podría haber negocio. Recordamos que se pactó Gil el pasado verano, cuando se traspasó al futbolista del Celta rumbo al conjunto perico, de ese 5% de una futura venta. Habría que sumarle una cantidad que es indeterminada a día de hoy en derechos de formación. En el Celta también muy pendientes de lo que pasa este verano con el Panda.
Sí, lógicamente, claro, existe ese condicionante de ese 5%, y a partir de ahí, pues claro, todo sería automático, ¿no? De los 28 que ingresara el Español en esa cláusula de rescisión, ese 5% iría al cuadro vigués. Ahora mismo el Español está, desde ese punto de vista, tranquilo. Va a haber una ampliación de capital a la que la Liga ya le ha dado el visto bueno. El límite salarial ya no es tan problema como lo era hace un par de meses. Podría jugarse un poco con el capítulo de intentar ver qué podrías hacer con esos 28 millones, que evidentemente se quedarían reducidos por ese tándem del 5%, ¿no? El 5% iría para el Celta. Se ha hablado de cantidades de 8 millones. Yo creo que, por mucho que haya progresado Borja Iglesias en esa temporada, ese canon de formación y promoción estaría lejos de esos 8 millones. Y a partir de aquí, pues ya te digo, todo automático. Si el futbolista viene con el dinero, no hace falta hablar nada más. Que no viene con el dinero, pues encantados de tener al Panda una temporada más en Cornellá.
La última por mi parte, Gil. Al Español, en la situación económica actual, con el chino dirigiendo el club, ¿le urge, necesita vender al Panda o puede mantenerlo sin ningún problema?
puede mantenerlo, no le urge vender. Los tiros de la dirección deportiva van por otros lados, van por reforzar el juego de bandas, van también por intentar encontrar un perfil de portero que se adecue al rol de suplente de Diego López, y la necesidad no es vender al Panda, más bien podría ser reforzar el centro del campo o incluso la defensa si la operación de Mario Hermoso al Atlético de Madrid acaba cuajando. Ya te digo que hay un plan A y un plan B, y Borja Iglesias encaja perfectamente tanto si está como si no está. Los dos planes, el A y el B, están previstos en la dirección deportiva, por lo que no urge vender. De hecho, la posición del club ha sido muy clara, es decir, o cláusula o nada. Aquí no vamos a sentarnos a hablar por un jugador con el que, en principio, si la economía no dice lo contrario, contamos.
Pues con esa buena información nos quedamos. José Luis Gil, compañero de COPE Barcelona Deportes, como siempre, gracias, amigo, un beso fuerte.
Abrazos.
Lo que sí está muy claro, Santi, es que no se trata de enmendarle la plana a nadie, pero el 5% de 28 millones es 1,4 millones de euros más los derechos de formación. Desde luego no llegamos a esa cifra de 9 millones de euros que algunos medios han publicado que el Celta percibiría en caso del traspaso de Borja al Betis.
Completamente, Antonio. Es indeterminada. Muchas veces es muy difícil de calcular en cuánto se estipula por parte de los clubes el valor de los derechos de formación
de
los futbolistas.
Pero vamos, ni de lejos.
Pero vamos, ni de lejos esa cifra que se ha barajado en la prensa catalana en estas últimas horas, de esos 8 millones y pico de euros.
¿Cómo? Rápidamente, que ya aguarda nuestro siguiente invitado al otro lado del teléfono. Balance de los internacionales.
Te cuento un par de titulares. Anoche se disputó el México 3, Canadá 1, correspondiente a la Copa Oro. 90 minutos para Néstor Araújo en la victoria de la selección mexicana. Y hoy se disputan en el Europeo Sub-21 el partido que va a enfrentar a Dinamarca y a Austria, con Jensen capitán y supuestamente titular. Será a las 6:30. Y de verdad que esto es real, como lo cuento. Copa América de fútbol. Uruguay, que va a recibir en Brasil, porque es donde se disputa, es la sede, va a recibir a Japón, de ahí la curiosidad. Veremos si tiene minutos, aunque no parece previsible, el todavía delantero del Celta, Maxi Gómez.
Que si se presenta un concurso de tontos, medalla iba a ganar segura. Hay que ser muy tontos para intentar, a través de sus redes sociales, saludar a sus fieles en valenciano, dar los buenos días en valenciano cuando todavía eres jugador del Real Club Celta. Repito, si no tienes cabeza, que tu entorno, querido Maxi Gómez, te ponga en tu sitio, porque si no, lo dicho, en un concurso de tontos ganas la medalla de oro.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
15 horas y 43 minutos, pasado mañana sábado se disputa la octava edición de la travesía a nado Batalla de Rande entre Las Cíes y San Simón. 101 nadadores inscritos para esta auténtica batalla sobre el agua de la Ría de Vigo. Aitor de Luis, querido amigo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Oye, lo que primero me preocupa en estos momentos, dada la climatología tan rara que estamos teniendo en esta despedida de la primavera, ¿qué condiciones climatológicas se prevén para el sábado? Condiciones y temperatura del agua, claro.
Bueno, creemos que se va a poder nadar sin problema, ya que las condiciones, estará un día nublado como está hoy, no hará mucho calor, pero el viento, da un poco viento, que es lo más importante quizás, y viento del sur y suroeste, con lo cual eso ayudará a que los nadadores entren fácilmente en la ría, y una irán poca olita, o sea que no creemos que haya mayor problema a la hora de poder realizarse la prueba.
Octava edición, 101 nadadores, hablamos de una prueba ya consolidada en el tiempo.
Sí, yo creo que sí, la verdad cuando empezamos con esta aventura allá hace 8 años, pues nunca pensé que íbamos a llegar a esto, pensé que se iba a quedar en una travesía pues típica de aquí, de Galicia, y nada más. Y la cosa ha ido creciendo, empezaron viniendo muchos nadadores de toda España, y bueno, año tras año, al final, se ha ido consolidando tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Ahora mismo estamos consideradas una de las más importantes, yo creo que a nivel internacional incluso.
Salida, Playa de Rodas, Islas Cíes, 9 de la mañana del sábado.
Sí, ahí sale el primer grupo, los más lentos.
Y las previsiones son de cuánto tiempo en realizar esta travesía?
Le calculamos que los más rápidos andarán sobre las 6 horas y los más lentos tienen hasta 10 horas para poder realizarla.
Oye, Aitor, y en cuanto a nombres propios, repasando esa lista de ese centenar de participantes, ¿con quién o quiénes nos podemos quedar?
Uf, no lo sé, la verdad. Hay una chica vasca que viene, Andrea de la Era, ya ganó la triple corona de las Islas Atlánticas el año pasado aquí en la Ría de Vigo y tiene muy buen nivel. Viene un brasileño también, José Ferreira, y después también viene Ned Nelson. Bueno, son nadadores con mucha historia dentro del mundo de las aguas abiertas. Y después a nivel nacional también viene un año más Jorge Cribillés, que, bueno, pues si no lo sabéis, está con el reto de los 7 océanos. Viene Andy Ortega, que está en el mismo reto, que es un nadador canario. Es gente de bastante nivel, bastante rápida. Y bueno, y muy curtida en todo tipo de pruebas.
Sin duda, pues el espectáculo está servido entre Cíes y San Simón, la batalla de Rande, próximo sábado. Aitor de Luis, que todo vaya bien. Gracias, como siempre, por atender la llamada de la cadena COPE.
Nada, vosotros por llamar. Venga, un abrazo.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vámonos a Pontevedra, vámonos a la capital, porque hay noticia y no precisamente agradable en estas últimas horas. Un jugador del Teucro, Domingo Luis, paga la cláusula de rescisión y se marcha a Córdoba. Pablo Romero, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Es lo que tiene descender de categoría. Lo primero que te expones es a la pérdida de tus mejores jugadores. En las primeras semanas tras el término de liga se habían ido los teucristas que más cartel tenían en la competición en Asobal, y ahora se va también una de las promesas de futuro, Domingo Luis. A sus 26 años pone rumbo al Cajasur Córdoba, eso sí, previo pago de la cláusula de rescisión. Se va a un equipo que será rival del propio Teucro, así como también del otro equipo de la ciudad de Pontevedra, del Cisne, un equipo que, a diferencia de los teucristas, siguen sumando renovaciones a su plantel. 8 renovaciones ya para los cineístas y 2 jugadores llamados a marcar las diferencias que han vuelto a casa: la vuelta de David Chapela y el fichaje para la defensa del muro Iván Calvo, 2 fichajes con los que Jabato espera seguir creciendo en la División de Honor Plata el próximo año.
Un jugador pues muy contrastado, un nivel muy grande como puede ser David, que seguramente nos va a ayudar a crecer y a darle pues mantener al equipo muchos años en la liga, que es lo que se merece. Y luego, por otro lado, pues una de las parcelas que queríamos reforzar, que era el aspecto defensivo, pues hemos incorporado a Iván Calvo, que creo que es un jugador que nos puede dar, pues nos puede ayudar a apuntalar un poco más la defensa, ¿no? Que creo que teníamos ahí números y era un poco uno de nuestros puntos débiles. Es un jugador que viene a, bueno, muy muy parecido al perfil de los jugadores que tenemos a día de hoy, gente de aquí, gente joven. Entonces, bueno, con mucho campo todavía de mejora, y esperemos que nos ayude y que pueda seguir evolucionando con nosotros.
Será además la cuarta temporada de Jabato al frente del Cisne, en su quinto año en la División de Honor Plata, con la última renovación, la del extremo derecho de 18 años, José Eiras, que hemos conocido hoy. El Cisne encara un año ilusionante con el objetivo de estar o intentar estar al menos cerca de los playoffs. Habrá que ver jornada a jornada el tope de este equipo joven, que tiene muy buena pinta. A falta de unos 6 refuerzos más, Jabato espera lograr una buena temporada.
A mí me gustaría poner el equipo lo más alto que pudiera, ¿no? Pero bueno, eso a día de hoy es muy complicado decirlo, predecirlo. Va a haber que trabajar mucho, va a haber que pelear mucho. Y a día de hoy estamos en lo que toca, ¿no? Que es la confección de la plantilla para hacerlo lo más competitiva posible, ¿no? A día de hoy pues no se puede aventurar nada. Por lo que estamos viendo, todas las plantillas se están reforzando mucho y muy bien. Todos los años parece un poco lo mismo, ¿no? Cada vez el nivel de la categoría es superior, pero bueno, la idea nuestra es saber cómo podemos acabar de completarla y luego, en función de eso, pues bueno, trabajar para quedar lo más alto posible, ¿no? La idea es no pasar apuros, pero tampoco está garantizado, ¿no? Para eso va a haber que trabajar mucho, sudar mucho, echar horas en pista, en ganar partidos, que es lo que nos va a dar pues ese puntito de tranquilidad que queremos.
El Cisne, por tanto, que seguirá en una clara línea continuista, mientras que el Teucro busca en el mercado a los sustitutos de los que eran sus jugadores referencia.
15 horas 50 minutos, gracias Pablo, pausa y seguimos.
Es una información ofrecida por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Nos daba una auténtica alegría hace un par de días cuando Lucas Mondelo daba a conocer la lista definitiva de la selección española para los próximos europeos. En esa lista, o a esa lista, optaban dos gallegas, María Pérez Araújo, que fue una de las descartadas, y Tamara Valde, la jugadora de Valencia Basket, que está en la lista definitiva y que está ahora mismo en sintonía COPE. Tamara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que encantada, no sé si te lo esperabas cuando acudiste a la convocatoria de Lucas Mondelo, después de una larga travesía, después de muchos años, pues como dirían los futboleros, disparando al palo, intentándolo, pero no terminando de integrar la lista de Mondelo.
Sí, bueno, la verdad es que estoy súper contenta. Obviamente, pues bueno, cuando entras en la preselección todo el mundo tenemos opciones y todo el mundo viene con mucha ilusión. Y bueno, yo llevaba ya bastantes años un poco fuera del entorno de la selección. El año pasado, el verano pasado, volví a entrar en esa preselección, que sí que fue, la verdad, una gran sorpresa, pero me quedé fuera del Mundial, ¿no? Y bueno, pues este año he tenido una nueva oportunidad y he conseguido entrar en la lista definitiva y estoy muy, muy contenta.
A medida que uno cumple años, ¿valora más este tipo de convocatorias?
Sí, podría decirse que se valora más o quizá que se valoran de una forma diferente, ¿no? Yo creo que los años y la experiencia te hacen ver las cosas con perspectiva y quitarle hierro a lo malo y aprovechar más los buenos momentos.
Evidentemente, Tamara, el premio para estar en la primera lista es el trabajo diario, la campaña que hayas podido realizar, en tu caso, esta última temporada, en Valencia. Pero dado el nivel, dado la exigencia, dada la competitividad, me imagino que estar entre los 12 nombres definitivos tiene que ser muy complicado, tiene que ser una presión interna y una exigencia máxima.
Sí, la verdad es que, bueno, afortunadamente en España hay jugadoras con muchísimo talento, hay un grupo de jugadoras, un equipo que han cosechado muchísimos éxitos estos últimos años y está caro entrar en la selección. Pero bueno, yo pues eso, estoy muy contenta y creo que llevo ya las últimas temporadas encontrándome muy bien en la pista. Creo que quizá he alcanzado ese nivel de madurez y estoy disfrutando al máximo de mi juego. Y bueno, pues esta convocatoria llegaba pues en un muy buen momento, ¿no? Después de una buena temporada con Valencia y bueno, pues sabiendo lo difícil que es entrar en este grupo de jugadoras de tantísimo nivel, pues se saborea todavía más.
Y una vez que estás en el grupo definitivo, me imagino que el siguiente objetivo es llegar, no será fácil, pero llegar a la final de estos campeonatos de Europa, poder subir a lo más alto del podium y colgarte una nueva medalla.
Ojalá sea así. Bueno, esta selección es verdad que es favorita a todo, ¿no? Como te decía, por todos los éxitos que han cosechado en las últimas competiciones, pero bueno, es verdad que hay muchas selecciones que se han reforzado, que tienen muchísimo talento y muchas armas para ganar y que es muy difícil revalidar títulos, así que bueno, yo pues me he empapado del espíritu de este equipo, que es el ir paso a paso, el ser muy humildes y empezar de cero cada año, y creo que ese es el camino, ¿no? Es lo que ha funcionado hasta ahora y es el camino que hay que seguir. Por supuesto que el objetivo está ahí, ¿no? Y desde luego que va a ser con subir al podio y con conseguir una medalla, pero bueno, lo inteligente es ir partido a partido y pensar en los objetivos del día a día.
Y hasta que termine el europeo, por consiguiente, ¿no empezarás tus vacaciones, no volverás a casa?
Pues sí, todavía queda un poquito para eso, pero bueno, la verdad que si el motivo de retrasar las vacaciones es estar con la selección, pues podemos estar contentos.
Sin duda. Tamara, pues que nos alegramos mucho, que mucha suerte para ti a nivel personal y a España, por supuesto, en lo colectivo en estos europeos. Un beso muy fuerte y que te vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Un beso fuerte.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Que nos pilla el toro, que tenemos que irnos con nuestro siguiente invitado, pero antes, rapidísimo paso por el fútbol. Hierve el mercado de los equipos de la provincia en tercera división en el Alondras. Se fue Antonio Fernández del banquillo, ya hay sustituto. Alberto Valladares Pereira será el nuevo técnico. Procede del equipo juvenil que esta última temporada militó en la división de honor. Primeros fichajes del Rápido de Bouzas. Berni, 19 años, delantero. Procede de la cantera, lleva 14 años en el club. Nico, 23 años, regresa al conjunto que preside Manolo Seoane. En el Arosa, renovaciones del portero Manu Tabuas y de Suso Martínez. Y en el Estradense, el primer fichaje, Martín Sánchez, central de 24 años, procede del Arenteiro, el equipo de Estrada, nuevo en la tercera división, que en las últimas horas también renovó los contratos de Bryce Vidal y de Mateo.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana, lo dijimos ayer, Moaña organiza a través del club THC BAI los campeonatos de España de enduro, campeonatos de España del año 2019. Secretario de Odo Campo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Todo preparado o todavía hay que darle los últimos retoques al aspecto organizativo de estos campeonatos de España, que me imagino supone para vosotros toda una verdadera reválida?
Sí, para nosotros es todo un reto, estamos dando los últimos retoques para que todo el mundo se sienta como en casa, porque para nosotros esta prueba, aparte de ser el Campeonato de España de enduro, entendemos que tiene que ser una fiesta de la bicicleta, entonces intentamos hacer muchas actividades paralelas.
300 riders, 5 tramos cronometrados. A ver, véndeme el Campeonato de España, ¿por qué hay que ir? ¿Por qué hay que verlo en directo?
Porque la emoción está asegurada, tenemos a las puntas de flecha de todas las categorías. Tenemos al actual campeón de España, tenemos que es Edgar Carballo, tenemos a pilotos locales que están optando al podio, como puede ser Toni Ferreiro, que en la anterior edición quedó segundo, tenemos a Desiree Duarte, que es pilota local también. Va a ser unos tramazos que tenemos preparados, donde hay un poquito de todo. Tenemos un poco de lo que nos llamamos flow y tenemos un poquito de técnica, donde los riders tendrán que enfrentarse a altas velocidades, a tramos empedrados, para dejarnos a todos asombrados.
Deo, hablabas de los tramos, van a ser 5 en total, 35 kilómetros, un desnivel acumulado de 1.500 metros. Geográficamente, ¿dónde los situamos?
Muy bien, te cuento un poquito. Mira, la mejor opción, de todas formas, después te daré el Facebook nuestro para que haya un plano con todo, para que el público pueda acceder. Pero te cuento, los tramos 1, 2 y 3 y el tramo 5 salen de la Cruz de la Paralaya, es un monte que está en Moaña, justo enfrente de la Ría de Vigo. El tramo 4 sale de la Cruz de Hermelo, que es, digamos, entre Huevo y Cangas, digamos.
Y en total, la prueba se disputa el domingo, pero el sábado hay la jornada previa, ¿no?
Sí, te cuento un poquito, vamos a ver. Los entrenamientos ya empiezan el viernes, no son entrenamientos oficiales, pero los pilotos ya pueden ir a reconocer con sus bicicletas todo el recorrido. Los entrenamientos oficiales comenzarán el sábado, entonces durante todo el sábado van a estar haciendo bajadas, viendo el recorrido y viendo trazadas. Nosotros paralelamente el sábado organizamos varias actividades, como puede ser una que nos gusta mucho y que estamos teniendo mucho éxito durante todos estos años, que es el 20 brazo, que es una carrera de niños sin ninguna complicación, que lo que intentamos es fomentar un poquito el uso de la bicicleta. Esa carrera se hace en el paddock. También organizamos, tenemos exposición fotográfica de fotografías de otros años que de nuestras pruebas, tenemos una exhibición de bike-trial a cargo de Lucas Veiga. Eso todo para el sábado. Después el domingo, recomiendo a la gente, aparte que se anima a venir al monte a ver los tramos, es que el tramo último del tramo 5 acaba en el circuito de motocross de la Sesteira, donde va a haber un concurso de saltos que tiene una pinta que va a ser espectacular, porque este año le hemos hecho una rampa para que los pilotos puedan despegar casi.
Oye, Deo, antes de despedirte, me decías, para que se puedan localizar bien los tramos y no se pierdan, remítenos a tu Facebook.
Muy bien, en Facebook buscáis en Facebook Endurazo Moana.
Pues...
Y con eso ya tenemos un mapa ahí para que el público pueda acceder, con las ubicaciones GPS, los puntos GPS y los horarios de cada piloto.
Pues
mira, te recuerdo una cosilla. Mira,
¡rápido!
El primer piloto sale, sí, el primer piloto sale del tramo 1 a las 9:05, para que la gente esté pendiente. Y digamos, sale el tramo último a las 2:40. Con eso la gente ya se puede hacer una idea.
Dicho queda, vale. que nos vamos, que son las 4, que hasta aquí llegamos, vale. Que mañana más. ¡Un saludo!
Igualmente, gracias, hasta luego.